¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 11 y 5 minutos en este momento de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife. En simultáneo todo el mes de agosto, ya lo saben, emisoras en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro a nivel provincial, para acompañarles hasta la una de la tarde, las dos horas próximas de radio, con mucho que contarles en el día de hoy. Por cierto, hoy con llovizna, por lo menos aquí en la isla de Tenerife, en el norte de las islas había la previsión, en general también algo de lluvia, sobre todo a primeras horas del día, que se ha dejado sentir muy prontito. Cuando entraba yo por aquí por la mañana, a las 6 de la mañana, pues estaba ya la cosa lloviznando. Aquí estamos, como digo, para acompañarles, como siempre. Miren, como les venimos contando, existe preocupación en el sector turístico de nuestro archipiélago por las consecuencias de la guerra y especialmente de la crisis energética en un mercado clave para nuestro destino, como es el alemán. Después de 2 años de pandemia, el sector vive un momento dulce, con cifras que superan incluso las de 2019, con un mercado peninsular que vuelve con fuerza, con un turista británico que tiene ganas de viajar y, lo que es más importante todavía, ahorros para gastar en destino. Una de esas ratios que siempre se mira con mayor atención, las perritas que nos dejan los turistas aquí a la hora de gastar fuera de los hoteles. Sin embargo, el mercado alemán se ha contraído y tiene muchas dudas. Siempre disciplinados, los teutones se lo están pensando más de lo debido, porque son los más afectados por la crisis del gas, y así no es de extrañar, por ejemplo, que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, nos haya reconocido en este programa que hay preocupación con este asunto.
El mercado alemán ahora mismo está muy poco dinámico. Nosotros monitorizamos no solamente las reservas, sino las búsquedas. Es verdad que en búsquedas estamos por encima de lo que era 2019 para el próximo invierno. En reservas para el próximo invierno ya se ha reservado la mitad de lo que se reservó el año pasado, no el 2019, el año pasado. Pero también es verdad que hay una tendencia a reserva de última hora porque estamos en guerra.
Miren, no quiero pasarme de pesimista, pero me parece a mí que esta clave detectada por autoridades y empresarios turísticos es solo un pequeño adelanto de un invierno que se prevé complicado, gracias a que Putin va a utilizar la crisis energética como un arma de guerra más. Y no hace falta ser un experto para saber que el gasto en vacaciones es de los primeros, que se puede recortar en cualquier economía familiar en caso de una situación complicada, máxime cuando además vemos que la guerra en Ucrania y en especial las provocaciones de Putin a Occidente y la Unión Europea pueden ir para largo. No se trata aquí de caer en ningún tipo de alarmismo exagerado, no, pero sí de estar atentos a lo que puede ser un nuevo problema en nuestra temporada alta, la del invierno, y teniendo en cuenta que el mercado alemán es el mayoritario en zonas como el Puerto de la Cruz o en las islas de La Palma o La Gomera. Y ojo, no me quiero parar a pensar lo que podría ocurrir si este mal se estuviera extendiendo también al mercado británico, que el invierno va a ser largo y duro en Europa. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todos ustedes ya preparados y en sus puestos, todo el equipo de COPE Canarias, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá en la producción, en este retén de agosto que estamos por aquí, con todo el equipo de redacción, con Diego Moreno, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Tenerife. Estar informado.
Situamos las claves informativas de Nos Deja la Mañana de este miércoles. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues empezamos en la isla de La Palma porque sigue habiendo reacciones ante la visita de Pedro Sánchez a la isla, donde ha anunciado que se va a invertir en recuperar el turismo, y en un centro de detección de gases en la costa del Valle de Ariane, donde, recordemos, muchos vecinos siguen sin poder volver a sus casas. Las plataformas de afectados continúan reclamando más medidas y lamentan que esa visita, la de Sánchez, no traiga compromisos a la isla. Juan Vicente Rodríguez es presidente de la plataforma del barrio San Borondón. Don La Marina.
Es la típica visita que hace para cumplir con los compromisos que tenía con los palmeros, en el sentido de no nos vamos a dejar atrás, pero luego vemos que no se materializa ninguna de esas ayudas. entre ellas, por ejemplo, ahora el tema este del control de los gases y demás, que llevamos 3 meses con el control de gases y ahora viene diciendo que va a poner un nuevo sistema que no sabemos ni cuándo lo instalará, ni cuándo... Todo palabras huecas, la verdad.
Mientras los empresarios celebran la implicación de las administraciones públicas con la reconstrucción de la isla, sin embargo apuntan que aún hay tareas pendientes. El consejero de delegado de Spar La Palma, Tomás Barreto, ha solicitado que se permita construir en los terrenos, no solo a los vecinos, sino también a las actividades económicas.
Que no se retrase, sino que se avance y se termine la parte urbanística que requerirá muchas definiciones y requerirá un decreto que dará el gobierno de Canarias, igual que lo dio para que aquellos afectados por la erupción volcánica que habían perdido su primera vivienda pudieran construir en suelo rústico que no fuera de especial protección, etcétera, etcétera, que eso está bien, muy bien, pero que sea válido también para las actividades económicas, empresariales, ¿no? O sea, el que tenga necesidad de poner su taller o su peluquería o su bar o su restaurante o su supermercado o lo que sea, que pueda también construir.
Y en Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto en marcha el Observatorio Municipal de la Vivienda con la finalidad de promover políticas que garanticen su función social y el acceso a un inmueble digno de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables. José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital chicharrera.
Promover políticas novedosas a nivel de vivienda, ¿no? Tanto de fomento del alquiler como de la construcción de viviendas, como la de evitar desahucios a familias vulnerables. En fin, se trata de buscar un camino en el que podamos estar todas las partes, desde la plataforma de afectados por la hipoteca o los grupos políticos o el Instituto Canario de la Vivienda, que sin duda es quien el órgano que tiene más competencias en esta materia.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Tenerife, en La Laguna, a un varón de 51 años por un delito de estafa contra su tío al haber utilizado su tarjeta de crédito sin permiso durante el tiempo que este estuvo ingresado en el hospital, haciéndose con más de 3.000 euros.
Madre mía, hay gente para todo. El tío ingresado en el hospital y el sobrino, venga, le roba los 3.000 euros de su cuenta. 11 y 11 minutos en la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight.
Estamos escuchando hoy esta bellísima canción de Eric Clapton que se llama Change the World, ¿eh? Uno de los grandes, Eric Clapton, que es noticia, fíjense ustedes, porque ha colgado en sus redes sociales y en su canal de YouTube una canción que se llama Pompo Full, algo así como tonto pomposo, que le he dedicado a Boris Johnson. Así que así está el patio, amigo. Hoy es el cumpleaños de Austin Butler. Cumple 31 este actor que hemos visto haciendo de Elvis Presley. A Sean Penn también, que cumple 62 años. Pedro Ruiz, que cumple 75. Recuerden que la Iglesia Católica celebra los santos de Santa Clara, Elías y Eusebio. Venga, 11 y 14, que tenemos conexión en directo. Vamos a hablar de la crónica deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos tenido audiencia del Papa al Club Deportivo Tenerife esta mañana, ¿verdad?
Sí, señor, y ya tenemos la fotografía, ¿eh? La ha colgado el Club Deportivo Tenerife en su cuenta oficial de Twitter, con el Papa Francisco, con una camiseta, posando con esa camiseta del centenario del conjunto blanquiazul, con el número 10 a la espalda y con su nombre, con el nombre del Papa, con Francisco. Ha sido recibido hoy por parte de esa expedición del Club Deportivo Tenerife, que se ha marchado hasta el Vaticano, como bien contábamos ayer, con el presidente encabezándola, con Miguel Concepción, con el presidente del Cabildo, con el presidente del Gobierno, con varios consejeros del Club Deportivo Tenerife. Se le ha entregado esa camiseta, nos lo ha confirmado hace un ratito en la mañana de Cope Canarias, se le ha entregado el libro del centenario, un banderín del Club Deportivo Tenerife, entre otros detalles, y se le ha pedido que dentro de sus posibilidades, Guillermo, pues colabore un poquito, que haga lo que pueda, que para que Tenerife pueda subir a primera
división. Que haya ayuda divina, ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, que haya ayuda divina, bueno, sí, para que el Tenerife ascienda.
Vámonos a ir en directo, que sonrientes están todos en la foto. Aquí vemos al Víctor Torres, muy sonriente, con el Papa Francisco. Vamos a saludar desde el Vaticano. Allí también ha estado Pedro Martín, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Guillermo, un saludo a ti, a los compañeros y a todos los oyentes. Encantado de saludarles.
¿Cómo ha ido esa mañana con el Papa Francisco?
Bien, bien, fue en esta mañana tórrida aquí en Roma, porque hace un calor tremendo y muchísima humedad. Pues la verdad que fue un encuentro con una persona muy cercana. La verdad, hablar también en español, incluso alguna broma que hizo con una de las bufandas que se le regaló, diciendo, oiga, en Canarias hace tanto calor como para ir con bufandas. Entonces, una persona muy, muy cercana y ha sido, bueno, pues francamente muy bonito, un acto más de estos de celebración del centenario del Tenerife, que yo creo que ha tenido su parte emotiva y bueno, yo creo que no podía ser menos, además de invitarle a venir, pues no solo a Canarias, a España, a Tenerife también, y ojalá que pudiera darse esa posibilidad, quién sabe, si algún día, y bueno, ha sido muy bonito estar con la directiva del Tenerife, pues,
sí,
con su santidad.
Sabíamos, Pedro, de la afición al fútbol que tiene su santidad el Papa Francisco, muy muy fan, corrígeme, Cristian, creo que era de Independiente de Avellaneda, ¿puede ser?
O Artigo... De San Lorenzo, creo.
De San Lorenzo,
¿no? De San Lorenzo,
ah,
sí.
Yo sabía que tenía por ahí algún equipo argentino muy muy fan. ¿Conocía él algo del Club Deportivo Tenerife? ¿Estaba al tanto un poco, de por lo menos, de la historia reciente del club, de Pedro, o no?
Bueno, yo la verdad es que no sé si lo conozco o no. El tiempo que teníamos, la verdad, para departir con él era muy poco.
Sí.
No solo éramos los... Nos quedamos al final nosotros con el Papa después de haber saludado a otras muchas personas y bueno, también tiene sus años y por lo tanto no había demasiado tiempo, pero bueno, luego sonrió y preguntó por el equipo, qué tal el equipo, y es evidente que cuando alguien es alguien que es futbolero, y el Papa lo es, se le nota, ¿no? Y preguntó, sí. Pero bueno, era tanto lo que queríamos invitarle, saludarle, e incluso aprovechar para hacer fotos, que tampoco dio para mucho más, pero creo que fue lo suficiente como para trasladarle pues nuestros buenos deseos, el hacer estas fotos con la directiva del equipo, con la camiseta, y desearnos lo mejor, ¿no? Vamos a ver si eso también es un impulso que nos ayuda a que la temporada esta que empezamos pues venga con buena racha y acabemos muy bien.
Nos hemos quedado con la miel en los labios en el año del centenario, a ver si en el año después del centenario puede llegar a ese ascenso a primera división, que evidentemente es donde merece estar el Club Deportivo Tenerife. Pedro, no te robo mucho más tiempo hoy. Sí me gustaría preguntarte alguna cuestión de actualidad, por lo menos, sobre cómo va, si hay alguna novedad el tema del descuento del transporte, que tanto hemos hablado las últimas semanas sobre este asunto.
Ayer aprobábamos en Consejo de Gobierno la disminución de los importes. Ahora ya el bono normal pasa de 38 euros a 19. Y los bonos de mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, pues pasa de costar 30 euros a costar 15 euros. El descuento es muy importante. Y yo, desde luego, quiero agradecer la empatía del Gobierno de España, que con una subvención que nunca se había dado, nos ayude a bajar las tarifas, que era uno de los retos que teníamos entre manos. Estábamos aguantando mucho, no incrementando las tarifas de las guaguas, a pesar del incremento tremendo que han tenido los combustibles, las pérdidas asumiéndolas el Cabildo. Ahora que además se pueda bajar al 50%, de luego que es un avance estupendo, que podamos hacerlo en guaguas, que lo podamos hacer en tranvía también, pues una noticia mejor aún, y espero que esto ayude un poco a al menos aliviar un poquito pues el bolsillo de unos ciudadanos que ven como la cesta de la compra sube, que las gasolinas suben y como está todo cada día más complicado.
Perfecto. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues nada, un saludo a todos los oyentes, gracias.
Hasta luego. Esta mañana, Cristian, hablábamos en la mañana en COPE Canarias con el presidente Miguel Concepción, que decía que bueno, que alguna ayudita divina que se había pedido, ¿no?
Nunca viene mal, nunca viene mal.
Vamos a escucharlo.
Un poquito de ayuda divina también. Y ha sido receptivo, ¿no? Pues sí, yo creo que ya nos toca, ¿eh? Así que vamos a ponerlo todo, como dice el otro, todo, que nos falte por nuestra parte, poner toda la carne en asador, a ver si este año lo conseguimos.
Y también el presidente, evidentemente, le dio las gracias al obispo por haber hecho posible también este encuentro.
Pues sí, la verdad que hace ya más de un año que la responsable de la organización de los actos del centenario, pues me ha dado también en agenda el hacer la solicitud. Ahí don Bernardo Álvarez nos ha ayudado muchísimo y lo hemos conseguido, y la verdad que era un tema que teníamos ahí pendiente en la agenda, y se ha culminado, ¿no? Se ha culminado con éxito, en el sentido que, bueno, hemos traído unos presentes y todos hemos disfrutado de esos momentos.
Bueno, Pedro Martín y Miguel Concepción.
Dos cosas muy rápido. Sí. La primera, le hemos preguntado por fichajes, no se ha mojado. Juan Carlos Cordero ha viajado también con ellos, sí, hasta el Vaticano. Yo espero que antes de que llegue el domingo se cierre al menos una incorporación. Una más antes del partido del domingo, dos más mínimo antes de que se cierre el mercado. Y lo otro, por fin el Tenerife ha superado los 10.000 abonados, bien, así que ya superamos esa barrera. Veremos si conseguimos alguno más.
Ha estado José Miguel Garrido allí también, Cristian.
Ha estado José Miguel Garrido, ahora es amigo de Miguel
Concepción. Madre mía.
Sí, sí, cómo cambian las cosas.
¿Cómo cambia? Es que recuerdo yo entrevistar a José Miguel Garrido como el hombre que quería quitarme Miguel Concepción, y ahora ha estado allí con, no sé, a mí me da la atención ver ahí a Garrido.
Súper bueno, llamativo. Estarán, pues sí, algunos por aquí cerca rabiando.
Sí, sí, vamos.
Pues lo tenían como el salvador de Tenerife.
De la patria.
Y madre mía.
Efectivamente. Lo de aquí cerca nunca mejor dicho. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:21, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Ven a gritar.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Si
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, seguimos adelante. Quiero situarme hoy en el proyecto Cuna del Alma, del cual venimos hablando, ya lo saben, en las últimas semanas, en los últimos meses, con esa presencia de ecologistas que han acampado en la zona y que están intentando de alguna forma, pues, no sé si parar, pero por lo menos molestar las obras que se están llevando a cabo en la zona del puertito de Adeje. El director de este proyecto, del proyecto Cuna del Alma, es Andrés Muñoz, que me está escuchando. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes que nada, ustedes siguen adelante con la obra, ¿verdad?
Sí, por supuesto, la obra sigue adelante.
Uh-huh. ¿En qué situación están estos ecologistas que han acampado en la zona? Hemos visto algunas imágenes subidos a alguna excavadora. ¿De alguna forma están molestando la actividad normal de ustedes en el día a día, no?
Sí, bueno, por supuesto que están molestando. Ellos han ocupado una parte de la obra de urbanización, es una parte muy pequeña, una máquina excavadora la tienen secuestrada. Y bueno, nosotros seguimos trabajando en el resto de la inmensa cantidad de obra que tenemos que hacer. Es decir, nosotros no nos hemos detenido, seguimos trabajando en otros sectores y bueno, pues tenemos que estar aguantando la molestia de esta gente intentando obstaculizar la obra, con agresiones, con intentos de ocupación adicional, teniendo que poner denuncias en la Guardia Civil y en la policía. Bueno, pues obviamente es una molestia.
Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que, no sé, alguien pueda acceder a una excavadora que es propiedad de una empresa y inutilizarla sin que haya, de momento, mayores consecuencias? ¿En qué país vivimos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta que daría para toda una tertulia con especialistas en la materia, pero la realidad es que cuando esto ha ocurrido, la policía se ha personado, ha tomado nota, ha cursado la denuncia, pero no se saca a esas personas de la propiedad privada en la que están ocupando, y hasta que un juez no dictamine que tienen que ser desalojados, pues ahí están.
Claro, el problema es que el juez puede dictaminar eso, o puede tardar en dictaminar eso bastante tiempo, vamos a decirlo así, ¿o no?
Bueno, yo confío en la justicia, digamos, más allá de las dificultades que puede tener la justicia para resolver los muchos problemas que tenga, esperamos que la justicia nos proteja como propietarios y como cumplidores de la ley, y que esta gente que está incumpliendo la ley, con violencia, con agresiones y con todo tipo de presiones, pues finalmente sea desalojada y que podamos continuar con nuestro trabajo normalmente.
¿La actitud de estas personas, de estos ecologistas, Andrés, pone en peligro la seguridad de los trabajadores y la propia seguridad de estos activistas?
Por supuesto. A ver, ellos viven de crear tensión, de crear conflicto, de crear fricción para que haya cobertura mediática en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, si fueran pacíficos y gente cumplidora, no tendrían esa repercusión y, por lo tanto, pues claro que ponen en peligro su propia vida y la de los trabajadores que están intentando ganarse un sueldo como cualquier español cumplidor de la ley.
Sí, pero al final, si hay un accidente o pasa cualquier cosa, que ni Dios lo quiera, por supuesto, ¿quién es el responsable? ¿Quién sería responsable de todo eso?
Bueno, obviamente son ellos que los que están provocando toda esta situación de riesgo. Nosotros tenemos una obra que cumple con la ley, con toda la legislación vigente en cuanto a permisos y seguridad del trabajo, y esta gente se sube a las máquinas que están funcionando, se meten debajo de palas excavadoras, no respetan ninguna de las medidas de seguridad, no respetan distancias de seguridad, y bueno, si algún día ocurre una fatalidad, que Dios no lo quiera, pues los responsables son ellos. Pero es que la verdad me da la impresión de que lo que están intentando o provocando es que finalmente ocurra una fatalidad, una desgracia, para poder otra vez estar en los medios diciendo que la culpa es de nosotros, que no hemos hecho las cosas bien, es decir, ponernos en el punto de mira.
Si eso fuera así, desde luego demostraría muy poca inteligencia, por su parte, evidentemente. O sea, porque pretender que haya una fatalidad yo creo que no debería entrar en la mente de nadie, sinceramente.
Yo tampoco, pero es que esta gente no es normal, son radicales, extremistas, que no funcionan de la misma manera que funcionamos tú y yo, por ejemplo.
Ya. ¿Todo esto está provocando un retraso de la obra o ustedes cómo van? ¿A qué ritmo van?
Bueno, obviamente esto ha provocado un retraso, se paralizó la obra un mes por el cabildo, por las denuncias, luego esta gente con la obstaculización que ha hecho, pues sí ha retrasado algo la obra, pero nada que no podamos resolver. Es decir, obviamente es más el trastorno y la molestia que generan que un retraso significativo. Al final hemos estado 2 meses con esta historia.
El problema que yo me planteo, ¿no?, y que hablo con algunos empresarios también del sector, es decir, ¿qué seguridad jurídica, qué imagen estamos dando a la hora de que lleguen inversores, de que construyan, de que generen economía, de que generen puestos de trabajo, si realmente una construcción, una obra que tiene todas, y recalco, todas las autorizaciones en regla, se ve con este tipo de problemas, ¿no? Y tú eres un profesional que estás ahí a pie de obra, Andrés.
Bueno, a ver, es que precisamente lo que ellos pretenden es asustar a los inversores. Es decir, que no vengan más inversores para que no haya desarrollo. Yo creo que esto hay que verlo no en modo local de la obra Proyecto Cono del Alma, sino en modo global Canarias. Ellos quieren que no se invierta más, y qué mejor manera hay de que no se invierta más en proyectos nuevos que no haya inversores que quieran invertir. Entonces, toda su estrategia va encaminada a asustar y meter miedo al inversor. Por eso cuando los empresarios salen diciendo que esto crea inseguridad jurídica, que va a asustar a los inversores, a ellos les das una alegría, porque es precisamente lo que persiguen, que no haya inversores que quieran invertir en nuevos proyectos.
Claro, efectivamente. ¿Ustedes más o menos qué plazo manejaban para tener la obra terminada?
Bueno, unos 2 años y medio aproximadamente es el plazo de ejecución del proyecto de urbanización.
¿Y se puede retrasar un poquito o no creen que van a recuperar,
bueno,
el tiempo?
Bueno, a ver, 2 meses que hemos tenido se pueden recuperar. Otra cosa es que esto derivará en más tiempo. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que al final la ley estará de nuestro lado y la justicia nos apoyará y evacuará a estas personas y podremos seguir trabajando normalmente. Lo cual no quiere decir que no tenga este debate que ellos quieren sobre el desarrollo en Canarias, sí, que me parece estupendo y magnífico que ocurra, pero que tiene que ocurrir en el foro adecuado,
claro,
y no ya una vez que se han tomado todos los permisos y todas las medidas adecuadas para que el desarrollo sea cumpliendo con la ley.
Es que has dado el kit de lo que iba a decir. Es que aquí hay una palabra clave, la legalidad. Es decir, si cuenta con todas las autorizaciones y la legalidad está del lado de la empresa que promueve este proyecto, es que no hay más preguntas al respecto.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que la cuestión es bastante simple, no tiene mucha vuelta. Pero ellos lo que dicen es, a mí me importa un pito lo que diga la ley, yo no quiero que se construya más. Y si me tengo que saltar la ley e invadir propiedad y agredir y violentar a la contrata y hacer todo lo que se te puede ocurrir, lo hacen. Ellos, para ellos, la ley no es algo que tengan que cumplir.
Claro, efectivamente. Andrés, pues yo solo me quedo a hacer votos porque no haya ninguna desgracia personal, de verdad. O sea, que no tengamos que contar nunca esa noticia y que en fin, y que ustedes puedan seguir su labor sin mayor problema y que un día pues veamos este proyecto cuna del alma. ¿Qué mensaje le lanzarías desde aquí a todos esos ecologistas que están acampados para terminar?
Bueno, pues yo casi con ellos no se puede hablar mucho, pero simplemente transmitirles que nosotros vamos a seguir adelante, hagan lo que hagan. O sea, si creen que por acamparse, amarrarse a una cadena, van a conseguir que nosotros dejemos nuestro empeño de sacar adelante el proyecto, están muy equivocados. Nosotros vamos a seguir adelante.
Muy bien. Andrés Muñoz, director de Proyecto Cuna del Alma, le agradezco muchísimo que haya atendido los micrófonos de la cadena COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, till your arms break.
Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Mensajes hay por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. Escuchando a este señor veo mucho sentido común. ¿Se puede abrir un debate sobre si procede o no estas cosas? Sí, pero no es forma de hacerlo acampando. Desde luego que no, nos dicen oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. ¿No sería posible observar un debate entre ambas partes en relación con el proyecto del Puertito de Adeje? Siempre hay dos caras de la historia. Saludos. Bueno, ya en su momento entrevistamos también a los ecologistas y ellos dieron su visión del asunto. Otro oyente que dice por aquí, me ha hecho gracia este mensaje, fíjense, dice un oyente, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero me ha hecho gracia el mensaje. Dice, ¿qué interés tiene la cadena COPE en que la sección de deportes de todas las noticias horarias comience con el Barcelona? Que si Javi esto, que si Xavi esto, que si Laporta aquello, y más de una vez que todo. No soy de ningún equipo, pero ya está bien. Se os ve el plumero, dice un oyente por aquí. Bueno, no sé yo, la verdad. Hombre, si hablan los compañeros a nivel nacional del Barcelona, porque es noticia estos días, es evidente. Pero bueno, en fin, yo creo que hablan de Madrid, hablan de muchas cosas. Bueno, nos vamos a seguir aquí a nivel local, y la verdad es que estamos muy pendientes. Yo creo que en todas las entrevistas que estamos haciendo sale un poco el tema de la crisis energética, del invierno que nos espera, de las consecuencias a nivel económico. Empezaba yo recordando esa entrevista con David Pérez, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, que nos decía ayer que están preocupados con el mercado alemán, que están monitorizando todo el mercado y que están viendo que va a haber una bajada importante del mercado alemán. Y la verdad es que el otro día se presentaba el Boletín de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio, que yo creo que es un documento, una guía siempre muy interesante para ver qué es lo que puede pasar, cómo nos puede afectar a todos, a empresas, a particulares, a nuestros bolsillos, por ejemplo. Y a mí me llama la atención que se prevé un crecimiento del 6,3% en Canarias para los últimos tres meses del año, que yo no sé si es mucho esto, pero bueno, no se lo voy a preguntar a Santiago Sese, al presidente de la Cámara, pero es verdad que nos advierte que en 2023 la cosa se va a complicar. Don Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
¿Hay motivos para estar preocupados de cara a 2023, Santiago?
Bueno, las perspectivas que nosotros tenemos para el 2023 pues van en función, en muy buena medida, de lo que vaya ocurriendo concretamente con la inflación. La inflación pues ha tenido un repunte muy fuerte. Hemos visto de que tenemos una inflación en este momento en la interanual de julio a julio pues en torno al 9,4%, con lo cual estamos muy cerquita de los dos dígitos. Sí. Y sobre todo, si cabe, y ahí nosotros damos muchísima más importancia a lo que es la inflación subyacente, es decir, cuando ya realmente de ahí descontamos lo que realmente pues son combustibles, energía y también los alimentos, ¿no? Y esa subida de la subyacente que esté en el 5,9, pues nos preocupa muchísimo, porque es como una mancha de aceite que efectivamente lo mancha todo, ¿no? Y ya ha repercutido concretamente pues en el resto de los productos que están en el mercado, y en ese sentido pues nos preocupa muchísimo.
Claro, evidentemente. Podemos hablar de grandes cifras económicas, podemos decir que nuestro principal motor económico, que es el turismo, está yendo bien, o está yendo muy bien en este verano, que estamos recuperando cifras de antes de la pandemia, pero claro, ese fantasma de la inflación nos hace perder poder adquisitivo a todos, y por más que haya empleo, por más que cobremos nuestras nóminas, nos damos cuenta de que al final el dinero que ganamos, por explicarlo con palabras claras a la gente, Santiago, es decir, al final nos sirve para tener menos poder adquisitivo y poder disfrutar y comprar menos cosas.
Sí, efectivamente nos afecta a todos, ¿no? Los trabajadores ven que realmente su sueldo pues queda en ese sentido más mermado, porque está perdiendo poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo, las empresas, por otro lado, pues también van vendiendo menos. Al vender menos las empresas, pues también necesitan menos manos de obra, y entonces pues todo se nos va efectivamente complicando. Las empresas, al vender menos, pues también tienen menos recursos para poder hacer frente también a sus necesidades, no solamente de pagar efectivamente sueldos, pero hacer frente también pues a la financiación ajena que tiene. O sea, vamos a ver, entramos en un círculo donde se va complicando toda la situación. Y en ese sentido, pues lo que realmente decimos desde la Cámara de Comercio, así como realmente el año 2022 pues espera un crecimiento, que ya lo veníamos diciendo, sí. Ya lo hemos modificado en las previsiones, de un 6,3% de todo el año del PIB en Canarias. Para hacernos una idea, en España está en torno al 4%, luego Canarias está por encima, que lo que realmente va a crecer a nivel nacional. ¿Por qué? Pues bueno, porque igual que cuando realmente tuvimos la pandemia, caímos a plomo y caímos del orden de un 18%, cuando toda España pues se cayó en torno pues a un 12%, cuando se ha reactivado el turismo y se ha reactivado, como bien has dicho, muy bien durante la temporada del verano, pues esto ha generado pues ese crecimiento del que venimos disfrutando en este momento. Pero tenemos muchísima incertidumbre para el 2023, por lo que realmente pueda ocurrir pues esa crisis energética que estamos teniendo los países emisores.
Claro, y ya daba alguna de las claves yo, quiero decir, hay preocupación ya, nos lo decía el otro día el presidente de Asotel, Jorge Marichal, que ellos ya también lo habían detectado. Ayer desde Turismo de Tenerife, David Pérez, nos decía que se está notando una bajada importante y hay preocupación de cara al mercado de invierno, nuestra temporada alta, Santiago, con el mercado alemán, que es el más sensible de pagar los platos rotos de la crisis energética, de la crisis del gas, del chantaje que llega desde Rusia por parte de Putin, y esperemos que eso no se extienda también al mercado británico, porque entonces sí que sería ya una situación alarmante, ¿no?
Sí, efectivamente, yo coincido concretamente con el presidente de Asotel en el sentido de que sí, vamos viendo que hay una ralentización concretamente en las reservas del mercado alemán, ¿no? Así todo, las reservas que estamos teniendo todavía de otros mercados pues siguen siendo, digamos, buenas, ¿no? Teniendo en cuenta en la situación que realmente tenemos de incertidumbre. Pero tendremos que estar efectivamente muy atentos porque además las reservas no tienen el mismo valor que tenían antes.
Sí. ¿Me
explico? Antes, cuando un cliente hacía una reserva y la cancelaba, tenía una penalización. Después, a lo largo de la pandemia, porque lo que tocaba era facilitar lo más posible las cosas, eso ya no funciona así, sino que se hacen las reservas, pero si en un momento determinado se cancela, pues no tiene ninguna penalización como lo tenía antes. Luego, son muy volátiles, dependiendo de lo que realmente pueda ocurrir. Pero así todo, yo quiero ver la botella medio llena, mejor que medio vacía, y veo que concretamente el invierno es la temporada alta nuestra, a diferencia concretamente pues de todo el Mediterráneo, y yo espero que podamos tener reservas suficientes. En cualquier caso, a lo mejor no es un invierno brillante,
sí.
Pero sí tener, por lo que realmente vamos viendo, sí tenemos reservas que apuntan bien, digamos, para la temporada del invierno.
Santiago, volviendo al tema de la inflación, ¿cómo está afectando? ¿Se está detrayendo el consumo en Canarias? Que es la gran pregunta, la gran preocupación seguramente para muchas empresas. ¿Estamos gastando menos? ¿Estamos intentando ahorrar más?
Bueno, lo que nosotros vamos viendo concretamente en los datos que hemos presentado, por supuesto, del segundo, hasta lo que realmente tenemos los datos del segundo trimestre, todos los sectores han crecido prácticamente, ¿no? Y hemos visto una reactivación concretamente del consumo muy potente y muy importante. Otra cosa distinta es lo que realmente vayamos viendo a partir de aquí, por eso hemos hecho las previsiones y el crecimiento que realmente tenemos previsto para el 2023. Y ahí se tornan, ¿no? la situación con respecto el año 22. Pero vamos a ver, yo creo que sabiendo y teniendo la información que tenemos, pues lo que hay es que articular y buscar otros contrapesos también para poder mitigar y poder paliar la situación, ¿no? Nosotros lo planteábamos en el boletín, ¿no? Que teníamos que realmente poner en eso el contrapeso, pues cambios estructurales. Y cambios estructurales, unos pasan por lo que lo venimos pidiendo, por la simplificación administrativa, nos parece que es fundamental absolutamente.
Sí.
Hay muchos proyectos de empresarios locales, pero también de empresarios foráneos, que están bloqueados y que no salen, y son por culpa concretamente de esa poca flexibilidad que tenemos para poder resolver los expedientes y sacarlos en tiempo y en forma, sí, ¿no?
Por ahí tenemos casi va mi última casi curiosidad personal, Santiago. Es decir, ustedes, la Cámara, tiene un papel fundamental en el emprendimiento, a nivel de asesoramiento, de todo, de fomentar la emprendeduría. En estos tiempos que corren, con este contexto económico que estamos comentando, ¿cuesta más crear una empresa? ¿Cuesta más emprender? ¿Se retraen también los emprendedores?
Sin duda. Las dificultades son...
El suspiro me lo ha dicho. En estas cosas, el lenguaje gestual, a lo mejor, porque ya me lo ha dicho todo ya, con eso suspiro.
Sí, vamos a ver. Son situaciones las que realmente hemos venido viviendo muy difíciles, Guillermo. Hemos tenido primero una crisis financiera, hemos tenido unos años donde efectivamente nos hemos podido recuperar, pero nos ha venido una pandemia, hemos tenido nuestras empresas, algunos dependiendo de la actividad, hasta 16 meses efectivamente cerrados. Termina la pandemia y cuando esperamos de que va a haber una recuperación, pues tenemos el problema de la inflación, y además encima se nos agrava con claro, la guerra de Ucrania. Las perspectivas que tenemos pues no son buenas para el 2023. Pero bueno, dicho todo esto, creo que tenemos espacio, y dicho todo esto, hombre, si se pone muy mal a nivel internacional, pues no, pero esperemos realmente que no sea así, y por eso digo, los empresarios además debemos de ser optimistas por naturaleza, y yo lo soy. Y creo que hay otras herramientas que también tenemos que explorar, y que también vamos a tener un presupuesto para la comunidad autónoma histórico de 10.000 millones. Tendremos que gestionarlo también, ese presupuesto, lo mejor que sepamos, para que también haya gasto productivo, y que se vaya a inversión, siempre y cuando hayamos salvado todos los servicios públicos esenciales. Tenemos unos fondos del Next Generation que están ahí, pero que hay que dinamizar lo antes posible para que lleguen en tiempo y forma, porque no es lo mismo que realmente lleguen esos dineros en el año 24-25 que lleguen a principio del 23. Tenemos un régimen económico y fiscal que es importantísimo y es una herramienta para que puedan llegar las ayudas a todos los sectores. Yo creo que hay posibilidades, pero lo que no puede ocurrir es que cada vez que tengamos una situación de este, tengamos que poner en valor, si cabe más, el REF, pues tengamos dudas, y que el comercio triangular, pues después de 20 años nos digan que ahora pues no va bien, y que hay una claro, interpretación distinta. Claro, todo eso nos genera muchas dudas, y no facilita el que hayan emprendedores para cometer empresas.
Muy bien, la respuesta es clara. Santiago Cese, presidente de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Siempre gráfico, siempre creo que nos lo explica muy bien el presidente de la Cámara. 11:47, hago una pausa y estoy en tiempo de análisis ya, el de los miércoles, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas, y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos, para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos, porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy y altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar a Teresa Cruz. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando mucho del repunte migratorio que tenemos en Canarias estos días con la llegada de pateras, con fallecimientos. Ayer por la tarde fallecía un niño, que es que ya parece que deja de ser noticia, por hipotermia. Ha estado 3 días ingresado en un hospital en Gran Canaria, lo llevaron desde Lanzarote y ha fallecido. Y no deja de ser una noticia terrible, de verdad, y parece que nos acostumbramos a esto y no debería ser así. Ayer Pedro Sánchez dijo en La Palma que ve un descenso en flujo migratorio pese al repunte de las islas en los últimos días. Y claro, pues se ha llevado las críticas. Esta mañana también Evelyn de Barreto, con la que vamos a hablar, ha hablado del asunto. En fin, no sé, ¿cómo ven ustedes todo esto, Teresa, Maribel?
Bueno, no sé, Teresa, si quiere empezar.
No, si tú quieres empezar.
No se me peleen, venga. Maribel, venga.
No sé, yo creo que es un problema mal resuelto por la Comunidad Europea. Primero porque África tiene millones y millones y esto va a ser no es una cosa puntual, va a estar continuamente así, intentando irse la gente a buscar trabajo en sitios donde está mejor la situación económica. Pero por otro lado también, ahora he leído que Europa, la Comunidad Europea, da 500 millones de euros a Marruecos para que contenga más sus fronteras, ¿no? Para que utilice junto con Turquía, son los dos países que están recibiendo ayudas porque es la barrera de contención, sí, de lo que sube. Eso por un lado. Luego he leído también que me parece que son 3 millones de euros para incidir sobre los patrones de las embarcaciones, ¿no? Porque claro, aquí llegan los pobres medio desesperados y medio muertos, el patrón los deja de donde los deja y se vuelve para allá y está haciendo su agosto. Es decir, es rarísimo ver, una vez vi un patrón que lo metieron a la cárcel, pero es rarísimo coger a esta gente que los transporta y se lucra de ellos, ¿no? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, que creo que Europa debía de hacer corredores, que no los ha hecho, corredores desde los sitios de los países del sur que más reciben, como es Italia, en la isla que siempre está llena, Grecia, los que están en Europa y España, en el caso de Canarias y el sur de la península, ¿no? Creo que debía de haber unos corredores que no se detuvieran tanto a la gente en los sitios como en Lanzarote y luego no tienen salida, sino que hubiera unos corredores hacia reparto de países europeos, de la gente que va entrando. Realmente Europa está envejecida, realmente necesita mano de obra porque es así y sin embargo no hay una correspondencia.
Teresa.
Bueno, yo en este caso casi coincido con lo que está planteando Maribel. Vamos a ser una pareja de hecho en esta tertulia, en el sentido de que
se tiene que pelear un poco más, caramba.
Creo sinceramente que Europa no ha estado a la altura de ver el fenómeno migratorio como algo natural, que puede tener picos, parece que actúa solo cuando hay picos y luego se relaja y pasa lo que pasa. El tema no va solo de controlar las fronteras, que genera seguridad a cada uno de los países, eso es imprescindible hacerlo, pero hay que ir más allá. Y en el más allá creo que está fallando rotundamente. ¿Por qué? El primer, o fue ayer, o fue ayer martes, o fue el lunes, cuando llegó el primer barco de cereales a África, con destino a África, de Ucrania, un continente que muere de hambre. Hemos visto la escena terrible estos días de una mujer que tenía un incendio en su casa y se tiró por el balcón huyendo del fuego. Pues eso es lo que está pasando. Se mueren de hambre y se van al mar, pierden la vida, pero con la esperanza de llegar a un lugar donde puedan tener un futuro mejor. No nos olvidemos que efectivamente estabas diciendo, Guillermo, que hemos normalizado tal vez que fallezcan menores. En estos días, en estos pocos días, el domingo creo que fue el día que vinieron 8 bebés.
Sí, 8 bebés, efectivamente.
Con casi una partida homogénea entre hombres y mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que son mujeres que salen con sus niños y sus niñas para salvarles la vida. O la pierden en el recorrido. Están haciendo la ruta más mortífera. Por lo tanto, hay que impedir que no que estas personas lleguen aquí, sino hay que impedir que mueran.
Pero eso es una labor, Teresa, a largo plazo. Quiere decir que está bien, claro, o sea, está bien que hablemos con Marruecos y está bien que a largo plazo intentemos que eso no pase. Vale.
Hay que hacer no solo con Marruecos.
Sí.
Y el tema no va solo de darle dinero, porque ¿qué es lo que está pasando? Se le está dando dinero para que controle sus fronteras. Quizás el control en algunos lugares las está haciendo correctamente, pero en otros lugares no tanto. Y no se trata de ponerle puertas al campo, es que nos dejamos dormir. Solo no va de controlar la frontera, va de garantizar que en esos países esas personas tengan condiciones dignas.
Pero lo que te quiero decir es que eso es un trabajo a largo plazo, pero que nadie lo vea como un planteamiento egoísta, pero quiere decir, pero mientras eso pasa, alguien, no sé si Madrid o Bruselas, la Unión Europea, o sea, tiene que dotar a Canarias de una infraestructura fija con los medios adecuados, que yo creo que es el problema que tenemos aquí en Canarias, es decir, que nadie nos entiende. O sea, nadie nos entiende. O sea,
no es un tema de entender, es un tema de priorizar. Yo creo que es un hecho que estamos siendo la puerta de entrada hacia Europa. No se puede ver Canarias al margen como si no formáramos parte del continente europeo. Estas personas que vienen a Canarias no quieren quedarse aquí, claro. Quieren irse a Francia, Alemania, a otros lugares. Por lo tanto, es una situación de tránsito. Creo que es una ignorancia no ver que esto es la puerta de entrada. Y yo creo que hay que garantizar corredores seguros para evitar que estas personas pierdan la vida.
¿Sabes lo que pasa también? Que el gobierno central nuestro, sea PSOE, sea PP, sea Juanito de los Palotes, le ha importado bien poco Canarias, porque los que están aquí en Canarias quieren efectivamente irse a la península, no se quieren quedar aquí en Canarias. Pero tú no les puedes dar un billete de avión porque no lo estás...
Sí, pero muchos se acaban quedando, Maribel. O sea, ellos se quieren ir, pero muchos se acaban quedando. Esa
pero
es la realidad.
No tiene, tampoco tienen acceso a un avión porque no tienen documentos, entonces no los dejan ir para la península, que sería una evasión un poco desde Canarias a un territorio mayor, que es la península, y luego más tarde Europa, ¿no? Ni los gobiernos centrales de España, ni los gobiernos centrales de toda Europa, el tema de la inmigración lo tratan así de tapadillo, pero no se está desangrando África con la gente más joven y mejor preparada de ellos. Los que se van son los jóvenes, los que cogen el agua y las barcas normalmente. Luego el futuro de África, que están sus jóvenes, que muchos han estudiado también en la escuela y todo esto, se largan a buscar un sitio mejor para sacar adelante a sus familias. Primer punto. Segundo punto, cuando llegan a Europa es una apartheid. Los meten en centros, el centro ahí hasta que le dan una documentación, hasta que se come asilo o lo que sea. Menos mal que la ley de extranjería ahora ha mejorado un poquito incluso va a ser más fácil, las personas que llevan años y años trabajando aquí invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, va a ser más fácil que se regularicen de alguna manera, demostrando el arraigo social y todo esto, va a ser un poquito mejor, porque es que tenemos un montón de gente trabajando en negro, sin darles una salida, tanto de Latinoamérica como africanos. Nosotros tenemos que, Europa necesita esas personas para cuidar mayores, están en esos sectores que no quieren muchas veces trabajar las personas del lugar, luego realmente necesidad sí hay, pero luego están las trabas burocráticas y estas personas buscan como sea encontrar, si pueden caer en mafias también, como son las chicas de la prostitución, ¿no? Es decir, hay que mirar el problema global y hay que arrimar el hombro a todo el mundo. No puede ser que los medios de comunicación, pero luego las que tienen las claves de dar a la tecla, que es todas las administraciones.
Sí, pero y claro, no, ha dado no la clave. Ninguna. Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, todas las administraciones. Claro. Y eso es el sentimiento que hay aquí, es que no ocurre eso.
Cada una de las administraciones, cada uno de los estamentos en los movimientos migratorios tiene que hacer su tarea. Si no la hace, esto va en cadena. Sí. No fluye. ¿Por qué? Porque efectivamente a estas personas hay que garantizarles, los que han solicitado asilo o refugio, que la documentación se le tramite en tiempo y forma, ¿no? Que no se le empiecen a poner trabas para que tengan su documentación. Y las personas estas, que efectivamente hay mucha población migrante que está trabajando en negro durante años, pues no se le está facilitando el que pueda regularizar su situación y pueda vivir en condiciones claro. diferentes y pueda irse a la península, puede irse a otros países europeos.
Tenemos que dejarlo por aquí, Teresa. Así. Tengo que pararle. De verdad, gracias como siempre, Teresa, Maribel. Un abrazo fuerte.
Adiós a todos.
El tema daría para mucho tiempo, evidentemente. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com. Miranza.